gozosos. Señor presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo especial para usted, la mesa de trabajo y todos sus oyentes.
Qué impresionantes ingresos de la compañía. Qué gran utilidad durante el año pasado. Cuéntenos, presidente.
Pues Gustavo, primero, el reconocimiento a 18.000 compañeros en Ecopetrol, hombres y mujeres que hacen posible lo imposible todos los días. Una utilidad de 33.4 billones de pesos, para ponerlo en contexto, dos veces la utilidad del año anterior, del 2021. Ingresos por 160 billones de pesos. Y la buena noticia, Gustavo, la producción está creciendo, la capacidad de refinación se ha ampliado, avanzamos en exploración, avanzamos en renovables. Entonces hay muy buenas noticias.
Y supongo que también para los accionistas vienen dividendos, ¿o no?
Así es, estamos proponiendo una distribución de dividendos que va a ser la más alta de la historia. Y es importante, Gustavo, decirle a la gente primero, desde Ecopetrol, pues el reconocimiento a esos accionistas que nos han acompañado en los momentos difíciles. Hay 60% que se está recomendando a la Asamblea va a definir, 60% ordinario, un 13% extraordinario, para un total de 593 pesos por acción. Como le decía, sería el dividendo más alto de la historia de Ecopetrol.
¿Cómo entiende usted, doctor Bayón, como presidente saliente de Ecopetrol, que con esos resultados históricos que evidentemente llenan las finanzas del Estado, el mensaje del gobierno constante en torno a la exploración de hidrocarburos sea que no van a seguir haciendo exploración de hidrocarburos? ¿Cómo entiende esos mensajes en un momento tan glorioso para Ecopetrol?
Pues Vanessa, buenos días. Lo primero que le diría es que estos resultados de alguna manera ayudan a entender la relevancia de Ecopetrol en el negocio tradicional, en lo que es exploración, producción, refinación. Pensemos que todos los años tenemos casi 1 millón de motocicletas nuevas que entran al parque automotriz. A esas motocicletas, por no solo 10, 15 o 20 años, habrá que darles gasolina. Pero también Ecopetrol avanza en la transición de manera decidida, con hidrógeno, con renovables, con captura de carbono. Entonces yo creo que es importante tener la información y siempre en la vida tomar decisiones informadas. Yo personalmente, lo he dicho públicamente, creo que hay que seguir explorando. El país no puede perder la soberanía energética.
Presidente Bayón, una de las cosas que usted dijo ayer en su presentación de estos resultados de la compañía, pues que fueron extraordinarios, es que habló de las reservas probadas que tiene Colombia de gas y de petróleo.
Pues cuidado con la ministra, que ella tiene una cifra.
Sí, y yo se lo pregunto, cuidado, presidente Bayón, sin querer meterlo pues a un baile que usted no quiere bailar, tal vez.
Se va a ir a sentar.
Pues que la señora pues sí dijo y ratificó que nosotros aquí teníamos reservas hasta el 2042.
La señora ministra,
sí. Okay. Y luego salió la prensa a ratificarlo una vez más y a decir que ahí no había equivocación. Pero entendí, presidente, perdóname, yo soy
¿Quiere hacer la pregunta en etapas?
Que usted dijo ayer una cosa distinta.
Pues Espinosa, buenos días. Venga, les digo a usted, a Gustavo, a la mesa, a los oyentes, lo siguiente. Ayer tuvimos una oportunidad bien interesante con los colegas periodistas. Les mostramos las reservas probadas. Y esas, ustedes vieron el viernes, anunciamos, son las más altas de los últimos 8 años. Y lo que hicimos también fue explicarles ¿qué quiere decir reservas 3P, reservas totales? Para darle un número, las reservas probadas de Ecopetrol, 2.011 millones de barriles. Las reservas totales 3P serían 2.866 millones de barriles. Claro, hay un tema técnico detrás, tendrían que pasar algunas cosas para que esas reservas sean reales. Y lo que hicimos adicional fue hablar de recursos contingentes, para que la gente nos lo entienda. Por ejemplo, ahí está Gorgon, el descubrimiento que hicimos el año pasado, y esto podrían ser unos 2.300 millones de barriles adicionales. Hablamos de recursos descubiertos, y aquí está Uchuva, el otro descubrimiento que hicimos con Petrobras, y esos podrían ser unos 3.000 millones de barriles. Todo esto para decirles, hay unos recursos que ya hemos identificado donde hemos perforado pozos exitosos, pero eso todavía no son reservas. Es un tema técnico, es un tema que hay que tratar con muchísima consideración, es un tema de muchísima responsabilidad porque nosotros cotizamos en bolsa. O sea, yo creo, y lo he dicho también muchas veces, recursos hay, pero tenemos que trabajar entre todos para que esos recursos, que son buena noticia para los colombianos, se puedan volver reservas y se puedan volver producción.
Es que las cifras de nuestro principal producto de exportación siempre, siempre se tienen que manejar con mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. ¿Cómo estamos en operación internacional, presidente?
Bien, pues mire, precisamente en el Permian, ayer estábamos hablando también con los colegas, el año pasado tuvimos una producción promedio de unos 38,000 barriles. Acordémonos que en noviembre del 19 empezamos, antecitos de la pandemia, con 0 barriles de producción. Entonces llegamos a de 0 a 38,000 en promedio del año anterior, pero el pico de producción fue de 57,000 barriles. Esta es la producción de Ecopetrol. O sea, la producción del campo es mucho más grande. Hoy tenemos y estamos perforando unos 100 pozos al año, tenemos un poco más de 200 pozos. El año pasado en EBITDA, ¿no?, que es la utilidad antes de intereses, depreciaciones, impuestos, nos dio 640 millones de dólares y pues multiplicar eso por el tipo de cambio correspondiente. O sea, es un negocio que está funcionando bien. Y la otra cosa que muchos colombianos no saben, ese negocio tiene una de las huellas de carbono, que es el porcentaje o la cantidad de kilogramos de CO2 por barril equivalente más bajas. Menos de 8 kilogramos de CO2 por barril. O sea, está funcionando muy bien, Gustavo, el negocio del Permian. Y en Brasil seguimos avanzando para hacer exploración y para desarrollar un campo que se llama Gato do Mato.
Presidente, yo le quiero preguntar por la suspensión de los contratos de fracking. ¿Esta decisión afecta de alguna manera la proyección de reservas para el futuro?
Diana, buenos días. Mire, nosotros tenemos una estrategia 2040 y yo creo que es de las pocas compañías, inclusive a nivel mundial, que tiene una visión de 20 años. Y en esa visión al 2030, que es una meta intermedia, una meta volante, veíamos un Ecopetrol, lo vemos, un Ecopetrol de 850,000 barriles. Creció. El año pasado tuvimos en 709,500. Había unos volúmenes de no convencionales, de fracking, pero nosotros creemos que esos volúmenes los podemos reemplazar con otros hidrocarburos de otras fuentes, y por eso es bueno que en una compañía como Ecopetrol que tengamos varias fuentes de energía. Y recordemos, aquí el petróleo, el gas, los electrones que ahora transmitimos con ISA no son la fuente del problema. La fuente del problema son las emisiones. El problema no está en la fuente de la energía. Y tenemos que descarbonizarnos. No sé ahorita cuántos estén sentados en la mesa de trabajo, pero si son 5, ustedes son dueños de 25 toneladas de CO2 al año, de emisiones. Entonces uno diría, bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y esa es parte de la conversación que hay que seguir dando, que el tema de ambiental y en particular el tema de huella de carbón y de emisiones es un tema de todos.
Ahora, doctor Bayón, ¿por qué esas utilidades crecieron tanto? Porque si uno ve, en el 2021 fueron de 16.7 billones y casi que se doblan a 33.4 billones de pesos. ¿Por qué?
Hay varias cosas, Vanessa. Uno, la producción está subiendo. Entonces, la producción ha subido a niveles de prepandemia. Le doy un dato. En diciembre del año pasado llegamos a 735 mil barriles. Promedio año 709,500. O sea, la producción de diciembre fue mucho más alta y ayudó a jalonar el promedio. Eso quiere decir que las cosas en términos de inversión, de actividad, lo que llamamos capacidad de ejecución, está funcionando bien. Las refinerías. La refinería de Barranca Bermeja el año pasado fue galardonada como la mejor refinería de América Latina. O sea, las refinerías están funcionando bien. La gente me dice, claro, el precio o el tipo de cambio. Y eso también ayuda un montón. Pero cuando el precio está alto, uno tiene que estar listo para poder producir de manera eficiente, porque si no, no ve el beneficio. Le doy un dato. Si uno mira el crecimiento del Brent, del barril, fue de 39%, del 21 al 22. Las utilidades crecieron el 100%. Entonces, efectivamente, hay una gran cantidad de otros factores, eficiencias, la estrategia comercial, hay muchísimas cosas. Y otra vez, agradecimiento profundo a 18,000 personas que todos los días hacen este posible y a 130,000 contratistas y aliados que trabajan con nosotros.
Bueno, hay un tipo importantísimo en este país que se llama Freddy. Freddy Flaco es nuestro operador y representa a los colombianos del común y siempre nos hace comentarios durante las entrevistas y como persona de a pie, común y corriente, nos llama la atención sobre muchas cosas. Presidente, el Flaco, nuestro operador, le quiere hacer una pregunta en representación de todos los colombianos. ¿Usted se le mide?
Pero claro, Freddy, buenos días.
A ver, Flaco. Doctor Bayón, tenga usted muy buenos días. Primero que todo, felicitarlo por las buenas utilidades en Ecopetrol.
Oh, querido.
Y segundo, pues, preguntarle...
A ver, de frente...
Si son tan buenas las utilidades, ¿por qué no baja la gasolina?
Sí, esa es una gran pregunta, Freddy, gran pregunta, y decirle varias cosas. La gasolina en Colombia hoy está más o menos a la mitad del precio del que debería estar. La gasolina, primero, la fijación del precio es una responsabilidad del gobierno, no de Ecopetrol. Y ese es un trabajo que hace el Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda. Pero hoy los colombianos, y ayer vi que subió 400 pesos a partir de hoy la gasolina creo que está como en 11,000 pesos más o menos. La gasolina debería estar en 18, 19 mil pesos. Entonces la manera de verlo, Freddy, creo yo, es, oiga, hemos podido de alguna manera tener unos combustibles más baratos, más económicos, que han permitido que la economía, pues el año pasado creciera mucho, y tenemos ahora que tratar entre todos que no se nos frene en seco, y definitivamente pues el precio debería estar más alto. Hay una cosa, Freddy, que se llama el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y eso es algo que el gobierno nacional tiene y que Ecopetrol es de alguna manera la que está financiando eso, y eso lo trabajamos con Hacienda. El año pasado esa deuda que tiene el gobierno con Ecopetrol llegó a 26 billones de pesos. Parte de las utilidades que vamos a decretar o que se van a distribuir después de la asamblea irán a cruzar esa deuda que tiene el gobierno con Ecopetrol. Entonces, de alguna manera, Ecopetrol durante 12 meses, durante un año, está ayudando a financiar, a subsidiar la gasolina y permitir a los colombianos que no sientan tanto el impacto de las subas, sobre todo cuando el precio del barril sube.
Es que sin esa plata de Ecopetrol, que es tan positiva, no cubriera los subsidios de gasolina de SPM en el Fondo de Estabilización de Combustible, ni se imagina, flaco, lo que estaría pagando usted por el galón. ¿Quedó satisfecho con la respuesta del presidente?
Sí, sería otra pregunta.
A ver.
¿Va a seguir subiendo la gasolina o se va a estabilizar ahí?
Eso depende del gobierno, pero le contesta el presidente.
Sí, el gobierno ha sido muy claro y yo creo que está haciendo lo correcto y la ha venido subiendo de manera paulatina. 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos. Y es importante porque además, fíjense un mensaje, Freddy, y esto puede sonar complicado, pero si estamos hablando de transición energética de movernos como sociedad a combustibles más limpios, no tiene mucho sentido que subsidiemos combustibles fósiles. O sea, que estemos subsidiando de alguna manera, que hagamos tan barata la gasolina que se utilice demasiado. Entonces, yo creo que va a seguir subiendo, y es importante precisamente porque esa deuda, pues es una deuda del gobierno, y en últimas, pues hay que saldarla.
Perfecto. Flaco, ¿quedó satisfecho?
Perfecto.
¿Alguna cosita?
No, señor.
Bueno,
muchas gracias, doctor
flaco,
Bayón.
No.
Freddy, a usted un buen día. Le mando un abrazo.
Y como estamos en los 75 años de la UIS, tenemos una estudiante, pues una exalumna de la UIS, que también tiene una inquietud. Diana, la escucha el presidente de Ecopetrol.
Doctor Bayón, yo quiero preguntarle, ¿todos estos anuncios de no nuevos contratos de exploración y explotación han generado desinversión de algún tipo en Ecopetrol?
Nosotros no, Diana, y la felicito. Vi que era de la primera promoción de derecho de la UIS, la felicito.
Gracias.
No, mire, nosotros tenemos de hecho un programa de inversiones del 2023 súper agresivo, entre 25 y 29 billones de pesos. Hoy en día, en los contratos de exploración que ya tenemos firmados, de los cuales Ecopetrol pues tiene la posibilidad de hacer actividad, hemos identificado unas 270 oportunidades exploratorias, perdón la repetición, hacia adelante. Eso quiere decir que tenemos unos 10 años de actividad. Pero vuelvo y lo digo, lo decía hace un momento, hay que seguir explorando. Y de hecho, nuestros equipos se han juntado desde hace muchos meses y recientemente con Hacienda, con Minas, porque lo que no puede hacer el país, Diana, es perder la autosuficiencia y la soberanía energética. Imagínese que nosotros tuviéramos que importar gasolina. Y Freddy, a la pregunta de Freddy, ¿y qué hacen todos los colombianos? Pues ahí tendríamos que pagar lo que nos cobran los extranjeros por esa gasolina. Y serían 18, 20 o 22 mil pesos el galón. Entonces, lo mejor que podemos hacer como colombianos es tener nuestros propios hidrocarburos, nuestro propio gas, nuestra propia energía.
Vanessa, la escucha del presidente de Ecopetrol.
Doctor Bayón, ¿qué dicen los inversionistas internacionales, digamos, cuando usted tiene esas reuniones por fuera? ¿Qué tanto les inquieta la situación actual de Colombia? Estos mensajes cruzados, el gobierno actual.
Pues Vanessa, le diría varias cosas. Uno, yo creo que hay un muy buen entendimiento sobre, y hablando como Ecopetrol, ¿no? Del desempeño de Ecopetrol. Nos gusta mucho, nos gusta muchísimo. Acuérdense, nosotros estamos listados no solo en la Bolsa de Valores de Colombia, también estamos listados en la Bolsa de Nueva York. Y nos dicen, bueno, quisiéramos, uno, que hubiera más acciones en el mercado para que fuera mucho más líquida la acción, ese es un tema. están muy contentos con el desempeño. Una cosa que casi no hablamos con ustedes, pero Ecopetrol el año pasado estuvo entre las 5 compañías más seguras en el punto de vista de seguridad industrial, de accidentes, de ese tipo de cosas, entre las 5 compañías más seguras del mundo. Eso es gracias a la gente, gracias a la cultura. ¿Qué nos dicen los inversionistas? Oiga, hay incertidumbre en mediano y largo plazo. Ecopetrol va a poder seguir explorando. Ecopetrol, ¿qué actividades puede hacer? ¿Cuánto va a crecer Ecopetrol? Acuérdese que la estrategia 2040 dice que la compañía Ecopetrol va a ser 50% más grande en el 2040 y la mitad de esa compañía serán negocios de bajas emisiones. Y hay incertidumbre, oiga, ¿quién va a quedar de presidente de la compañía? ¿Van a seguir con esa estrategia? ¿Van a seguir con esa línea? Y esas son cosas que habrá que irles respondiendo, y sobre todo con hechos, ¿no? Los inversionistas hablan mucho con uno, pero dice, bueno, muéstreme los hechos y muéstreme el desempeño.
Vamos a ver cómo me va con esta exploración. Presidente, después del incidente del Foro Económico Mundial, donde usted dice una cosa, la ministra dice otra, se desata todo el tema de las reservas, se anuncia su salida, ¿ha hablado con el presidente Petro? ¿Ha hablado con la ministra Irene Vélez?
Con la ministra hablo con bastante frecuencia, varias veces a la semana. Hay muchísimos temas que son de interés común. Entre esos, por ejemplo, la crisis de suministros del sur del país, o mil temas. Este tema del Fondo de Estabilización de Precios. Con el presidente no hablé en Davos, creo que no he hablado con él desde ese momento, porque la gente lo ha catalogado así. Yo creo que es importante otra vez, con argumentos, con cifras, con mucha claridad y sobre todo mucha tranquilidad y mucho respeto, siempre poder tener las discusiones. Aquí lo importante no son las personas, no somos las personas, lo importante son las instituciones. Y Ecopetrol, pues, no tiene tantos años como la UIS, vamos a cumplir 72 años, nuestros primeros 72 años este año. Es lo importante, y que Ecopetrol se fortalezca y siga siendo la compañía que todos los colombianos quieren.
Oiga, en el ejército, yo no sé si todavía lo dicen, pero decían antes que cuando se terminaba el servicio militar venía la mocha, llegaba la mocha. ¿A cuánto estamos de la mocha suya?
Pues Gustavo, yo cuando estaba en el ejército contaba los tamales que me daban el sábado en el cuartel, ¿no?
¿Cuántos tamales?
Yo estoy a cuatro tamales.
¿Cuatro tamales está usted, no?
Estamos a cuatro tamales, me queda hoy primero de marzo, me voy el 31 de marzo.
Caramba, un mesecito de trabajo, con toda, ¿no?
Con toda, Gustavo, como siempre, hasta el último minuto. Como dicen ustedes, los partidos se acaban con el pitazo final.
Mire, la fácil, que tiene que ver con algo que usted se planteaba ahorita, ¿quién cree que va a quedar al frente de Ecopetrol?
Pues no lo sé, Gustavo, y es un trabajo que está haciendo la Junta Directiva, desde lo que yo he podido ver, y no he participado directamente del tema, por obvias razones. Veo que están haciendo un ejercicio juicioso, un ejercicio donde quieren tener una lista amplia de candidatos, hombres y mujeres, que sean personas idóneas. Por ejemplo, me preguntaban recientemente, oiga, la persona debe hablar inglés. Yo ahorita cuelgo con ustedes y entro una llamada con 250 inversionistas y esa llamada es en inglés. Y a la pregunta de Vanessa, pues hay que explicarle a los que tienen acciones o las que siguen a Ecopetrol, oiga, cómo están las cosas, y hay que hacerlo en inglés, y hay que tener esas posibilidades. Entonces, no lo sé, pero lo que sí sé, Gustavo, o lo que sí quisiera, más bien, es que llegue una persona que tenga, muchísimas ganas de aprender, que tenga vocación de servir, y que tenga la posibilidad de mirar el mundo y tener una visión de mediano y largo plazo.
Señor presidente de Ecopetrol, felicitaciones, como le dijo el flaco, por las buenas cifras para Colombia, dineros que nos ayudan a todos en materia económica, y lo mejor para estos cuatro tamales.
Gustavo, muchas gracias. Acuérdense que tengo una invitación por allá en abril o en mayo a ir a visitarlos, a tomarme un cafecito con usted y, ¿por qué no?, comernos un tamal juntos.
El quinto, ya el primero de la tamal. Civilidad.
Así es, Gustavo.
Chao,
le mando un abrazo. Muy buenos días y un buen día para todos.
6:35 y de lo glorioso, otra vez a lo doloroso. ¿Cómo estamos en Barranquilla con el asunto de Viva, Brian?